Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy muy buenos días, muy bienvenidos a un nuevo Recontándonos, hoy 7 de febrero 2023, feliz año para todos, espero que hayan empezado súper bien este año número 7, con todo lo que conlleva el número 7. Bueno, y como siempre en Recontándonos empezamos con la buena noticia y les cuento de qué se trata. El enfermero que adoptó un bebé abandonado. Cuando abrió los ojos, sentí que era su padre. Una sola mirada puede cambiar la vida. Una sola mirada puede dar el valor para hacer algo que no teníamos pensado. Una sola mirada hizo que dos vidas se reunieran en un camino en común. Esto le ocurrió a Matías De Vicenzi, ahora con 31 años y enfermero especializado en neonatología. Cuando sus ojos se cruzaron con los ojos de un bebé, estaba internado en la sala de neo del hospital en el que trabajaba. Y así decidió adoptarlo. Matías, que realiza reemplazos en un hospital en el municipio del Río Salí, llegó un día de inicio a su trabajo, pero aquel día ocurrió algo que cambió sus planes. No tenía pensado ser padre aún, pero el destino juega sus cartas y lo cambia todo. Y allí estaba Santino, un hombre ficticio, un bebé que había sido abandonado en el centro médico con un pronóstico delicado. El enfermero se acercó a la cuna, miró la historia clínica y vio que el bebé tenía problemas genéticos, malformaciones, deficiencia respiratoria y una enfermedad uronefrológica. Me fui de vacaciones en febrero. Cuando regresé, lo primero que hice fue preguntar por el bebé y aún permanecía internado. Estaba grave. Me acerco a la cuna, como hago con todos los bebés y que me gusta hablarles, y le digo esto: si abrís los ojos, te llevo a mi casa, cuenta Matías. Según él mismo relata, no terminó de decirlo y el pequeño lo miraba con sus dos enormes ojos negros, pese a estar conectado a una serie de aparatos que ayudaban a su frágil cuerpito a mantenerse con vida. No pensé más y me sentí que era su papá. Muchos se sorprendieron y otros me decían que estaba loco. ¿Cómo te vas a meter en algo así, solo y con 29 años? No me importó y comencé con los trámites, señala el emocionado padre. Se inscribió para la adopción y se sometió a una serie de entrevistas sociales que fueron superadas. Reunía los requisitos para ser padre. Santino, luego de 5 meses internado, su salud seguía grave y tuvo que ser operado de la vejiga. Asumí que era su padre aún sin serlo. Le dije, acá estoy, vas a estar bien y vamos a ser felices juntos. El pequeño fue llevado a la sala cuna y Matías no pudo verlo por 2 meses. Justo el día 12 de octubre, día del cumpleaños número 30 de Matías, se le informó que le había sido concedida la guardia legal. El periodo de adaptación de 3 semanas se acortó a una sola por la gran conexión que teníamos. Santino presentaba retraso madurativo y su papá lo llevó a estimulación temprana, que junto con todo el amor recibido, la familia de Matías son 6 hermanos y 20 sobrinos, alcanzó rápidamente el nivel de madurez acorde a su edad. Este padre, con todas las letras, se mudó junto a su hijo para vivir juntos en un monoambiente lleno de juguetes. Cuando Matías tiene que hacer guardias en el hospital, Santino va a la casa de la abuela. Mi mamá está muy contenta y todos los cuidamos, relata Matías, que demuestra su gran amor incondicional para con su hijo. Pareció, la verdad, una historia súper tierna, súper dulce, cómo estas dos almas se encontraron y cómo este Matías, esta alma de 29 años entonces, decidió ir contra todas las objeciones de la sociedad y seguir el amor que sentía por este bebé y adoptarlo con, como les leía, con todas las circunstancias, digamos, de salud que tenía este bebé. Hubo conexión automática y bueno, ya son padre e hijo ya hace 2 años. Así que me pareció hermoso para compartirlo, algo que demuestra que el amor todo lo puede, ¿no? Y que estamos conectados y que cuando estamos destinados a encontrarnos, las almas se juntan, ¿no? Y bueno, el tema de hoy tiene que ver un poco con esta noticia, por eso me gusta que estén acordes, y le puse amor incondicional entre signos de pregunta, porque en realidad es una gran pregunta, ¿no? Si existe o no existe el amor incondicional. Por definición, ¿qué sería incondicional? Claramente sin condiciones, sin esperar nada a cambio, desinteresado. Es amar plenamente lo que es, ¿no? Sin exigir modificaciones. Entonces, ¿es posible esto? ¿Realmente existe en el ser humano el amor incondicional? Bueno, en realidad hay teorías, dos teorías. Una que dice que no, que no es factible, que siempre va a haber condiciones, y una teoría que apoya a la posibilidad. Y da como ejemplos que se puede producir en el amor a una mascota, en el amor a un hijo y en situaciones mucho, digamos, casi excepcionales, en el amor a una pareja, en un vínculo de pareja, porque es sin condiciones, o sea, sin condiciones ya parecería que va contra lo que es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, si vamos por la teoría de que sí, que existe. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué es tan difícil, ¿no? O sea, ¿por qué esto de amar sin condiciones es algo que hasta parece casi, casi una utopía? Y bueno, como siempre vemos que el mayor obstáculo es la interferencia del ego, ¿no? El ego, nuestra mente nos desconecta con el amor divino, con el amor de uno y el amor hacia los demás. Y además, nos condiciona el ego a que sigamos los deseos propios, subsistamos los deseos propios, y a mirar al otro desde el ego del otro también y no desde el ser. Y también si miramos un poco en lo que es el ser humano, vemos que nosotros existen ya desde el inconsciente colectivo, desde el nacimiento. Ya existen dos grandes paradojas que también obstaculizan ese amor incondicional. Una gran paradoja es que, bueno, decíamos que uno de los ejemplos de amor incondicional puede ser el vínculo madre-padre-hijo, y muchas veces, casi inconscientemente, yo creo, nosotros con nuestros hijos, a los que decimos amar incondicionalmente, terminamos poniéndole condiciones a ese amor en honor a la educación, ¿no? O sea, pensamos, porque eso nos fue transmitido desde toda la parte, digamos, cultural de nuestros padres, pensamos que una línea, digamos, de la educación puede ir en base a, bueno, si haces esto bien, te voy a querer más, si no haces esto, no te voy a querer. Estas cosas de, perdón la expresión, como de chicana emocional, que nos han venido ya desde ancestros, ¿no? Entonces, amamos incondicionalmente a nuestros hijos o sobrinos o cualquier tipo de, digamos, de pariente, no tiene que ser sí o sí la filiación hijo directa, pero ponemos condiciones a ese amor. Entonces ya entramos en esa paradoja, ¿no? Ya entramos en la dualidad. Ya entramos en los opuestos. Y la otra gran, digamos, opositora o este otro gran obstáculo a nivel inconsciente colectivo, se trata de la religión que, lo hemos hablado en muchos programas, sostiene que Dios es amor, pero al mismo tiempo sostiene que Dios castiga a los que no hacen bien las cosas, a los que en la religión católica, por ejemplo, pecan, el pecado mortal. O sea, Dios es amor, pero para ganarme el amor de Dios, tengo que portarme bien. tengo que no caer en pecado, tengo que no caer en tentación. Entonces ahí tenemos dos grandes obstáculos que ya es como que nos van medio en el ADN, ¿no? Porque forman parte del inconsciente colectivo. Después otro de los obstáculos es la gran influencia, digamos, del mundo psíquico. ¿Se acuerda que cuando hablamos de Freud, en la división que hacía del mundo inconsciente, del yo, del ello y del super yo? En el super yo, que estaban las normas, los condicionamientos justamente, está el gran juez, el que determina lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ese juez que hace, critica, ese juez que hace, busca perfeccionismo. Entonces, al buscar el perfeccionismo, al criticar, estoy poniendo una condición que nace desde mi super yo, que me dice cómo deben ser las cosas, cómo debo actuar yo y cómo debe actuar el otro. Entonces, de vuelta, ahí estamos poniendo condiciones a esta manera de amar. Después, otro de los obstáculos, otro de los que interfieren, digamos, en el amor incondicional, son las huellas, las heridas emocionales que han venido de la infancia, ¿no? De estos arquetipos de supervivencia que hemos visto en otros programas, y en especial me voy a basar en tres arquetipos que influyen en las condiciones del amor. Uno de los arquetipos, no sé si recuerdan, era el niño herido, el niño que en la infancia sufrió muchas agresiones, muchas comparaciones, ¿sí? Ese niño ya desde sus primeros meses de vida, años, ya al sufrir agresión o comparación, ya también vio condicionado el amor de sus padres o de sus figuras de poder. Esto influye muchísimo en la huella emocional después de nuestra vida adulta. Otro arquetipo de supervivencia que nos impacta es el niño abandonado o el niño huérfano. Si recuerdan, habíamos dicho que no necesariamente tiene que haber sido una infancia donde el padre o la madre haya muerto, pero sí que no los hayamos podido vivenciar, no hayamos vivenciado la mirada de nuestro papá o nuestra mamá sobre nosotros. Esa mirada llena de amor, esa mirada que desde algún lugar, cuando somos tan dependientes de chiquitos, la necesitamos para formar nuestro mundo emocional, si no estuvo, este niño en etapa adulta tiene dos maneras, digamos, de reaccionar, generalmente se dan una de las dos, o establece vínculos con una gran dependencia emocional, donde dependo del otro para ser feliz, y o puede él transformarse en un ser, en un adulto abandónico. Entonces, por el miedo a ser abandonado, abandona primero, o por el miedo al abandono, no construye relaciones que duren en el tiempo, porque no cree en el amor. Y otro de los arquetipos que también puede influir es el arquetipo del niño natural. Habíamos dicho que era el niño que está muy relacionado con la naturaleza, con el mundo de las plantas, el mundo de los animales, pero que huye al mundo de los adultos, al mundo de los seres humanos, inclusive a los otros niños, porque los siente como peligrosos o directamente, digamos, desde su esencia, prefiere el mundo de la naturaleza y separarse, digamos, del mundo de los seres humanos. Entonces, estos tres arquetipos influyen mucho también en estas condiciones que podemos poner al amor. Y otro arquetipo es el arquetipo víctima, que también lo hemos hablado. Si nosotros fuimos incorporando desde la infancia el arquetipo víctima, el pobre de mí, el no sirvo, o el me haces mal, o sea, tu acción repercute en mí de una manera negativa y yo no tengo el poder sobre ello, sino que yo permito que me hagas mal o yo me siento dolido por eso que vos me haces, sin darme cuenta que desde algún lugar ese me está refiriendo a mí mismo. O sea, yo permito que sentir la herida o no sentirla, yo permito que me hagan mal o no me hagan mal, y yo permito también pensar que el otro está actuando de la manera que es incorrecta cuando el parámetro soy yo desde mi necesidad, digamos, de victimización. Porque habíamos dicho que la víctima también necesita llamar la atención, ¿sí? Entonces, estos también son obstáculos, y otro obstáculo también es Con todo este bagaje emocional de la infancia, las experiencias en la vida adulta, ¿no? Porque muchas veces estos niños, digamos, de arquetipos de supervivencia atraen relaciones que reafirman esas experiencias dolorosas, ¿no? Entonces ya las incorporamos en nuestro psiquismo también como, por ejemplo, experiencias de abandono, experiencias de relaciones violentas, experiencias de relaciones manipuladoras, de vuelta. Entonces seguimos condicionando el amor a este tipo, digamos, de factores que hemos pasado en la infancia. Entonces nos es muy difícil, y encima el ego interviniendo, poder vivenciar un amor incondicional, un amor donde realmente sea el ser pleno el que está el ejercicio del amor y no vengan los condicionamientos del ego y de todos los patrones que hemos aprendido. Yo ahora les voy a proponer que hagamos un ejercicio relacionado con todo este tema, y le voy a pedir a Cristina, perdón, no te avisé, Cris, si me puedes poner una musiquita y hagamos una pequeña meditación, unos minutitos para que nos ayude a reflexionar en este tema y nos ayude a ir vivenciando esta posibilidad o no posibilidad de amor incondicional. Entonces los invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, respiremos profundo 3 veces. Pidiendo conexión con la tierra y con el cielo. De esa conexión, vamos a llamar a nuestra pantalla mental a 3 personas o animales, pueden ser mascotas, pueden ser personas que estén en este plano o que ya hayan fallecido, pueden ser seres de luz si no encontramos personas ni animales. 3 personas que para nosotros simbolicen o se asemejen mucho al amor incondicional. Traigamos estas 3 personas a nuestra mente. En el caso que no tengamos una tercera persona o nos falten 2, decretemos que es una presencia, alguien que para nosotros simbolice en este momento el amor incondicional. Así podemos, nos da la facultad de poder hacer este ejercicio. Cuando tengamos las 3 personas, mirémoslas a los ojos. Detengámonos en sentirlas, en pensar qué nos generan, cómo se siente ese amor incondicional hacia y desde nosotros. Y ahora les propongo que elijamos a 1 de las 3. Que nos situemos exactamente frente a esa persona y que nos conectemos directamente con sus ojos. Sus ojos conectados con nuestros ojos. Desde esa mirada llena de amor, permitámonos vivenciar ahora ese amor, lo más incondicional que podamos. Sintámonos amados, amadas, y amemos. Sintamos un puente de conexión, corazón a conexión. Imaginemos un lazo entre ambos corazones, el nuestro y el de la otra persona, mascota, ser, de luz. Respiremos profundo y sintamos amor en doble vida y en doble vía hacia nosotros y nosotros para esa persona ser. Permitámonos inundarnos de de ese amor. Sentir ese amor es un derecho propio del ser humano. Muchas veces olvidamos. Si queremos, podemos abrazar a ese ser, sentir un abrazo que nos conecte aún más con ese amor. Quedarnos unos segundos vivenciando la riqueza de sentirse amado y de amar. La riqueza de nuestra esencia, porque somos amor. Agradezcamos ahora a este ser por este acto tan hermoso de amor. Y de a poquito vamos volviendo a nuestro aquí y ahora, abriendo los ojos. Y ahora yo les quiero proponer esta reflexión. Que cada uno, si quieren, lo podemos contestar por el chat, si quieren, cada uno lo va pensando, elaborando. La gran pregunta es, ¿alguna de estas tres personas elegidas fueron ustedes mismos? ¿Nos pusimos en alguna de esas tres personas? Wow, ¿no? Y ahí un poco quería llegar a esta reflexión, que si bien hemos hablado de un montón de factores que influyen directamente en esta casi imposibilidad del amor incondicional, el mayor problema que tenemos como seres humanos es que aún no logramos conquistar el amor a nosotros mismos. Entonces proyectamos en el afuera, como proyectores holográficos que somos, ese amor o falta de amor, ese amor o falta de amor que nosotros sentimos para con nosotros mismos. Entonces, desde ahí es el mayor problema de esta falta de poder vivenciar el amor incondicional. Afuera nos van a amar como nosotros nos amamos adentro. Entonces, yo lo que les propongo es que empecemos, que esto ya empiece a correr en nuestro psiquismo, en nuestras emociones, en nuestro ser, y empecemos a ver realmente en nuestro día a día cómo nos amamos a nosotros mismos. Y si bien, como siempre sucede, un poco el tiempo corre, yo tenía varios tips, les quiero dejar tres temas como para que ya lo empecemos a trabajar. Uno de los temas es convertirnos en detectives de nosotros mismos y empezar a casarnos en todas esas faltas de amor diarias. Cada vez que se nos cae un vaso, nos insultamos, nos miramos en el espejo, nos vemos defectos, contestamos de una manera que nos parece inapropiada, nos criticamos. Entonces, cuando nosotros veamos esa falta de amor, automáticamente pedirnos perdón y reafirmar: yo me amo incondicionalmente a mí misma, a mí mismo. Automáticamente switchar esa crítica, switchar esa falta de amor y convertirla en el amor. Que sea un hábito, que la mente se lo empiece a creer. El segundo punto es dejar de necesitar el elogio y la aprobación de los demás y empezar a hacerlo hacia nosotros mismos. Hicimos algo, por ejemplo, hicimos una rica comida, queríamos que de afuera nos elogien, no lo busquemos. Elogiémonos a nosotros, felicitémonos por la buena comida, por el buen trabajo hecho, nos vestimos de manera especial, no esperemos que el otro nos lo reconozca, sino reconozcámonos a nosotros mismos, y esto hagámoslo como hábito, y por último, 10 cosas, 10 valores que reconozcamos en nosotros mismos, hacer una listita y hacer el hábito de tomar uno por día, y si yo digo, por ejemplo, yo soy alegre, yo soy solidaria, soy empática, por ejemplo, ¿no? Cada uno ponga su lista. Esa, una de las virtudes vivenciarla a pleno durante 3 días, después cambiar a otra, y esa listita siempre que esté en la mesita de luz y honrar nuestros valores. Eso nos va a ayudar a que la mente se acostumbre a que hay algo más, que hay una posibilidad de amarnos incondicionalmente. Y bueno, desde ese amor incondicional, los abrazo, les mando un gran beso y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, en un nuevo Reconectándonos. Gracias, gracias como siempre por estar. Hasta el martes que viene. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.